¿En qué está el proceso para construir una planta regasificadora en la bahía de Montevideo? Puede ser esta una buena oportunidad para poner al día la información sobre este proyecto de gran envergadura y con el que el país hace una apuesta fuerte a efectos de modificar su matriz energética. El directorio de Gas Sayago, que es la sociedad anónima que crearon UTE y ANCAP para construir la planta regasificadora, decidió en su última sesión de directorio que preselecciona 4 de los 12 consorcios que expresaron interés de participar en la licitación que adjudicará la obra millonaria. Una fuente de Gas Sayago informó al diario El Observador que las 4 propuestas que podrán participar del llamado a licitación son Gas de France Suez, Samsung y Corea Gas, Enagás de España y la compañía noruega HEG. En todos los casos, esas compañías presentaron una propuesta en consorcio con otras firmas especializadas en las distintas fases que abarca el proyecto. En línea está el doctor Ramón Méndez Galán, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Méndez, buen día.
Buen día, gusto estar con ustedes nuevamente.
Ubiquemos entonces en qué momento estamos del proceso. ¿Qué significa que estas 4 empresas son las seleccionadas?
Bueno, esta es una obra muy importante, como usted decía, que implica una cantidad de hechos concretos. Hay que hacer una escollera muy grande, mucho mayor que la propia escollera Sarandí, por ejemplo. Hay que hacer muelle donde van a atracar los buques, hay que instalar buques que son los que van a tener la capacidad de almacenar el gas natural licuado y luego regasificarlo para volver a transformarlo a estado gaseoso y de esa forma poder inyectarlo en los gasoductos internos de nuestro país. Es decir, se precisan varias empresas que sepan hacer cosas diferentes. Y entonces lo que se hizo fue un proceso para garantizar que la competencia, cuando compitieran efectivamente en la presentación del proyecto, análisis del proyecto final, que fueran todas empresas que supieran efectivamente, que tuvieran experiencia en estos temas, en todos los temas que significa esto, se decidió hacer una precalificación o una calificación. Entonces, se hizo una primer convocatoria hace un mes y medio, 2 meses, más o menos, se lanzó a mediados de agosto, y se presentaron a esa convocatoria una serie importante de empresas, pero como fuimos muy exigentes en los criterios, en particular de qué antecedentes tenían que tener las empresas, fundamentalmente de qué obras recientes habían realizado, se resolvió, además, porque es interesante que cuando presenten efectivamente los proyectos no haya una docena de proyectos para analizar, porque se hace mucho más tedioso la comparación, mucho más compleja la comparación entre diferentes proyectos. Lo que emergió de esta primera etapa de ir separando la paja del trigo de alguna forma, que 4 consorcios con vastísima experiencia, todos ellos reunían experiencia más que suficiente como para proponerles que sean ellos los que presenten los proyectos finales para ser analizados por las autoridades, para ver quién es cuál en definitiva presenta la mejor proyecto, la más barata, etcétera.
¿Usted confirma los nombres que yo acabo de manejar a partir de esta información del Observador?
Sí, efectivamente, esos son los nombres, son empresas como se puede ver de los nombres de vastísima experiencia de diferentes zonas de Europa, de varios lugares, de Asia. Pero además usted nombró solamente algunas de las la empresa tal vez la líder, pero detrás de esas empresas hay consorcios que integrados por empresas de diferentes características, de construcción marítima, de operación de plantas regasificadoras, de manejo de gas. Entonces, son cada una de estas propuestas, hay detrás 3 o 4 empresas de altísimo nivel, a nivel mundial, como decía, con vasta experiencia.
¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo es que se produce el llamado a licitación, efectivamente?
En este momento, en realidad el llamado a licitación ya está, ¿no? Esto forma parte del llamado. Lo que viene ahora es se le da a las empresas cuáles son los pliegos definitivos con los cuales tienen que presentar la oferta y el tiempo para que presente la oferta, efectivamente.
¿Ya está redactado el pliego?
Sí, por supuesto. O sea, el pliego estuvo redactado y se puso a consideración de las empresas en el momento en que se lanza esta primera etapa de calificación, o sea, hace 2 meses aproximadamente. En este proceso tuvo dos objetivos este proceso. El primero fue calificar a las empresas que reunían las características técnicas mínimas seguro para poder hacer la obra, y el segundo, se pusieron en consulta a los pliegos. Entonces, en este periodo también se estuvieron analizando los comentarios de las empresas en relación a los pliegos, y ahora se han consolidado los pliegos definitivos en función de los comentarios recibidos. El directorio de Gas Sayago esta semana va a tener una nueva reunión en la cual se van a aprobar los pliegos definitivos, se van a poner a consideración de la a consideración, no, perdón, se van a informar a las empresas que calificaron cuáles son las condiciones en las que se va a hacer esta última etapa de la competencia, y se va a fijar la fecha, se va a informar a las empresas cuál es la fecha tope para presentación de sus proyectos finales.
Recordemos de qué inversión estamos hablando, unos 900 millones de dólares, ¿es correcto?
A ver, en este momento que estamos esperando que las empresas presenten sus ofertas, lo peor que podemos hacer es decir cuánta plata estamos esperando pagar. Entonces, es una obra importante, muy importante, efectivamente, varios cientos millones de dólares, pero por ahora no creemos que sea el momento más oportuno de decir números concretos, supongo que comprenderán.
¿Para cuándo se supone que la regasificadora estará en funcionamiento?
Bueno, nosotros estamos tratando de hacer todo para que esté hacia fines de 2014 o primeros meses del año 2015.
Y lo último, para refrescar la información que ya hemos manejado en otras entrevistas y enfoques, ¿cuál es la ventaja de una planta regasificadora? ¿Qué es lo que va a significar para el país?
El gas natural tradicionalmente se vendió siempre en cañerías y por lo tanto se vende en los países vecinos de aquellos que tienen gas. Nosotros se había apostado en la década del 90 fundamentalmente a Argentina, que Argentina ha dejado de ser un exportador de gas natural porque le falta producción para su mercado interno, y lo que se puede hacer hoy en día es el gas licuarlo. Al licuarlo ocupa 600 veces menos volumen, se colocan dentro de grandes barcos gaseros y se puede enviar a distancia. La planta regasificadora lo que nos permite es comprarle gas licuado a los más de 20 países en el mundo que efectivamente tienen excedentes de gas, lo licúan y lo venden a distancia. O sea, la planta regasificadora lo que nos permite es abrirnos al mundo y poder independizarnos de la región y poder garantizar el acceso al gas natural. El gas natural lo que permite es desde generar electricidad a mucho menor costo, lo que nos va a permitir junto con los molinos de viento reducir más o menos una tercera parte el costo de generación eléctrica a UTE, pero también el gas natural puede llegar a los hogares para calefacción, para calentamiento de agua, para diferentes usos, para cocción a nivel del hogar. También puede llegar a las industrias, para diferentes procesos industriales, fundamentalmente para el vapor industrial, y eventualmente podría llegar también a transporte como gas natural comprimido. O sea, en definitiva, es una apuesta fuerte a salir del petróleo y complementar toda nuestra profunda transformación energética instalando las energías renovables, complementando las renovables con el gas natural.
Lo último, ¿el proyecto es viable aún si esta planta regasificadora suministra gas solo al Uruguay?
Sí. Eso fue la gran diferencia entre lo que se venía pensando hasta hace un tiempo. El modelo de negocio que hemos armado es un modelo de negocio que solamente con la participación uruguaya y fundamentalmente con la sinergia que se genera junto con la ANP, con el puerto de Montevideo y con la extensión del puerto de Montevideo hacia precisamente la punta, el sector de Punta Sayago, solamente con una participación nacional el negocio es 100% viable, hasta el punto que los números nuestros dan que solamente el sector eléctrico, solamente UTE, ahorraría alrededor de 100 millones de dólares por año por el solo hecho de tener gas natural, y en un año seco, donde las plantas térmicas se prenden mucho más que en los años habituales, como un año como este, por ejemplo, UTE se hubiera ahorrado cerca de 500 millones de dólares solamente UTE.
Pero usted dijo que
qué tan rentable es el negocio solamente para Uruguay.
Para terminar, me quedó picando ahí una frase que usted dijo, que dentro de la viabilidad del negocio, ustedes cuentan el hecho de la sinergia con la Administración Nacional de Puertos y la extensión del puerto hasta esa otra zona donde va a estar la regasificadora, Punta de Sayago. Sí. ¿Qué es eso?
A ver, el puerto de Montevideo crece a una tasa muy importante, ya están haciendo la última etapa de expansión posible dentro de la bahía de Montevideo, y no hay posibilidad de extenderlo más. Entonces, la única posibilidad de hacer seguir creciendo es crecer afuera de la bahía. Y Punta Sayago, desde hace un tiempo, es un lugar ideal para hacer esa expansión del puerto de Montevideo. Entonces, lo que se ha resuelto junto con este proyecto. Se habla de la regasificadora, pero es un proyecto mucho más global, es un proyecto país que engloba muchas otras actividades, y la gran escollera que se está haciendo, o que se va a empezar a hacer, mejor dicho, para la regasificadora, va a ser continuada como para poder cerrar una bahía artificial de forma de generar lo que es hoy el frigorífico nacional, la ruina del frigorífico nacional. Allí se va a comenzar a instalar de a poco, desde los próximos 15 o 20 años, la extensión del puerto de Montevideo para poder seguir trayendo contenedores, pues, graneleros, etcétera, pero fundamentalmente para manejo de contenedores, que es lo que más está creciendo en los últimos años en el país. Y justamente sería un puerto al mismo tiempo energético y puerto general, digamos, para otros fines.
O sea que esta terminal, la inversión en la terminal, no es solo a los efectos de la regasificadora, va a tener otros propósitos también.
Exactamente, la gran diferencia es que el sector energético mueve mucho dinero y por lo tanto y es imperioso tener la planta regasificadora para el sector energético, porque, como decía, va a reducir fuertemente los costos, y cada mes que nos retrasamos en tener la planta regasificadora, el país pierde dinero, porque si la tuviéramos estaríamos abaratando costos, y por lo tanto lo que hace el sector energético es adelantar obras que luego, y cuando digo luego, quiero decir uno o dos años después, no estoy hablando dejando para el año 2020, 2030, pero que estas obras, el sector energético adelanta la posibilidad de que se hagan otras obras, efectivamente, que hay hechas por la ANP a través de concesiones, que lo que van a permitir es tener este puerto no solamente energético, sino también para otros usos.
El tiempo se me fue, pero los oyentes van planteando preguntas. A ver si me puede contestar en 10 segundos esta. ¿Qué va a pasar con la regasificadora si dentro de unos años se encuentra efectivamente gas en la plataforma marítima uruguaya?
Es complementaria, no hay ninguna contradicción, porque el agua, los pozos que se... O sea, el lugar donde podría llegar a encontrarse gas en la plataforma son muy profundos y, por lo tanto, muy alejados a la costa. Entonces no sería conveniente hacer un caño submarino para llegar hasta la costa, sino que lo más probable es que se sube a superficie, ahí se licúe y se envíe en barquito hacia la costa. Entonces la regasificadora, de todas formas, en lugar de traer gas natural de lejos, licuado de larga distancia, lo va a traer de nuestra propia plataforma marítima, pero lo único que habría que hacer es cancelar los contratos de compra de GNL con terceros países, pero la regasificadora sigue siendo fundamental.
Doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, le agradezco su participación esta mañana.
A las órdenes, como siempre. Hasta luego.